Buenas tardes, hermanos. Siempre es un placer verlos a todos en este día de reposo. Escribí un artículo para El Pilar titulado: Usted fue creado a imagen de Dios, no al contrario. ¿Cuántos lo recuerdan? Lo publicamos en El Pilar de marzo-abril, y es bueno. ¿Cuántos lo recuerdan? Bien. ¿Cuántos lo leyeron? No importa. No los avergonzaré. Estoy seguro de que está en su lista de lectura. Tenemos mucho contenido que se publica, pero es bueno ver que muchos de ustedes lo leyeron. Pero era un artículo en el que estaba muy emocionado de trabajar, y trataba sobre el hecho de que Dios se está reproduciendo a sí mismo, y considero que es una de las doctrinas más asombrosas de toda la Biblia. Y realmente no se escucha a ninguna otra iglesia entenderlo, y mucho menos predicarlo. Los católicos no lo predican. Los musulmanes no lo predican en absoluto. No lo entienden. Entre los católicos y los musulmanes, el Islam, consideran el cielo o el infierno como el destino de la humanidad, como el futuro de la humanidad. No se oye hablar de ello entre los budistas. Se centran más en la reencarnación, y, creo, en el nirvana. Es, en cierto modo, un equivalente al cielo para ellos. Pero solo entre esas tres religiones, son 3.500 millones de personas. Hay solo 8.000 millones de personas en la Tierra, y hay muchas otras religiones. Pero no se oye hablar de ninguna iglesia que entienda y explique que Dios se reproduce a sí mismo. Pero ustedes han visto las Escrituras. Está en la Biblia. Está por toda la Biblia. Han visto las Escrituras. Yo las he visto. Es asombroso. Esa fue una de las cosas que me entusiasmó mucho al trabajar en ese artículo, pero también era simplemente para recordarnos nuestro futuro. Gran parte de lo que quería lograr con ese artículo estaba claramente integrado en el título, que era: Usted fue creado a imagen de Dios, no al contrario, lo que significa que debemos tener cuidado de no crear a Dios a nuestra imagen ni moldearlo a nuestra imagen. Se supone que debe ser al contrario. Las personas, incluso el pueblo de Dios, pueden, inadvertidamente, o por error, tener esta visión distorsionada de Dios, de quién es Dios, y cómo piensa, creada por ellos mismos. Puede suceder. Existe la tendencia humana a moldear a Dios a nuestra imagen de Él, en lugar de aprender quién es el verdadero Dios de la Biblia, el verdadero Dios del universo. Aprender quién es Él y luego moldearnos para ser más como Él. Ahora podrían pensar, bueno, y como dije, ya saben, la gente tiene esta tendencia a hacerlo. Existe esta tendencia humana a hacerlo. Incluso el pueblo de Dios puede caer en esa trampa. Podrías pensar, bueno, yo no haría eso. Soy una excepción. No lo haría. No intentaría moldear a Dios a mi manera. Es lo último que haría. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Piénselo. Piense en algunos pensamientos que haya tenido. Quizás se hayas encontrado pensando: ¿sabes qué? Dios solo está contento conmigo cuando me va bien espiritualmente. Dios solo piensa en mí cuando me va bien espiritualmente, cuando las cosas van bien, cuando estudio y oro como debo. Esos son los momentos en que Dios realmente me ayudará. Oh, Dios solo se centra en castigarme y corregirme según las decisiones que he tomado. Dios interviene y escucho su voz cuando es hora de corregirme o castigarme. Oh, por otro lado, a Dios no le importan esos pequeños pecados que cometo. No le importan ese tipo de cosas. Solo le preocupan las cosas grandes. Ya sabes, la fornicación, la borrachera o la idolatría. Pero a Dios no le importan esos pequeños pecados. Los pasa por alto. O tal vez porque no me siento cerca de Dios, eso significa que Dios no está realmente cerca de mí. Realmente no lo siento en mi vida. Hermanos, basándonos en nuestras emociones y sentimientos, tal vez estemos en medio de una prueba. Debido a todo esto, podemos, sin darnos cuenta, y sutilmente, moldear a Dios según nuestra perspectiva, en lugar de lo contrario. Podemos terminar encasillándolo, limitándolo, sin darnos cuenta, sin siquiera tener la intención de hacerlo. Así que mi trabajo hoy, mi trabajo en este mensaje es, por supuesto, ayudarnos a comprender al Dios verdadero, y a centrarnos realmente en el Dios que creemos conocer. El Dios que creemos conocer. Es natural que las personas se formen opiniones sobre los demás. Puede basarse en la percepción. Puede basarse en todo tipo de cosas, en nuestras experiencias con ellos. Y tendemos a basar nuestros sentimientos en personas o situaciones, pero en este caso, en las personas, o en otros, en lo que creemos saber sobre ellos. En base a nuestras experiencias con ellos, nuestra perspectiva sobre ellos. Y lo que la gente piensa de Dios, lo que nosotros pensamos de Dios, también puede entrar en esa categoría. Pero la verdad es que la mayoría de la gente, y hablo solo de la gente en general, gente de todo el mundo, miles de millones de personas, la mayoría de la gente simplemente no conoce a Dios. No saben quién es. De hecho, yo no conocía a Dios. No sabía quién era el Dios verdadero hasta que se me presentó. Todos ustedes, estoy seguro, pueden decir lo mismo. No sabía quién era el Dios verdadero. Tenía esta percepción de quién era Dios o quién es Dios, pero eso se basaba solo en mi perspectiva. Lo que creía saber sobre él o lo que otras personas me dijeron sobre él. Y a lo largo de la historia de la humanidad, ese ha sido el caso. La gente siempre ha tenido este tipo de pensamiento sobre, bueno, ¿quién es Dios? Creo que sé quién es, y formando su propia perspectiva. Vayan a Romanos, capítulo 1. A lo largo de la historia, las personas se han formado sus propias ideas, y han tenido sus propias perspectivas de quién y qué es Dios. Romanos, capítulo 1. Lo retomaremos en el versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Verdad? Así que tienen esta visión distorsionada de la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora bien, Dios es invisible. No podemos verlo. No podemos ver a Dios. Y por eso, se abre esta puerta, esta oportunidad para que las personas tengan diversas perspectivas de quién y qué es Dios. Porque Dios no es alguien que simplemente entre en esta habitación, y podamos verlo y aprender quién es. No funciona así. En el versículo 20, se habla de las cosas invisibles, de las cosas de la creación. Podemos mirar a nuestro alrededor. Y al mirar a nuestro alrededor, y tener ojos para ver, esas cosas deberían dejar a los hombres sin excusas sobre quién es Dios. Seguiremos leyendo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que la gente tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero no lo vieron así. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que tuvieron la oportunidad de comprender al Dios invisible mediante la creación, pero en lugar de comprenderlo, lo convirtieron en una imagen. En este caso, podría ser el hombre, las aves, los animales, los reptiles, es decir, los insectos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que, como el hombre redujo a Dios a lo que él creó, que eran hombres, animales y bestias, por eso, Dios los entregó a esa manera de pensar. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que, los hombres redujeron a Dios a las cosas que Él creó. Es interesante que la gente reduzca a Dios a algún tipo de animal, un pájaro, un águila, todo tipo de cosas extrañas que la gente adora, y que adoran animales. Es curioso que Dios les dio a los seres humanos dominio sobre los animales, pero los hombres los adoran. Así que es al contrario. En lugar de adorar al Dios verdadero y vivo, adoran lo que Dios sometió a la humanidad. Es una completa confusión. Pero la cuestión es qué es lo que la gente puede ver. Es lo que la gente puede comprender. Y Dios los entregó a esa forma de pensar. Los entregó a esa forma de pensar. Pero es solo un ejemplo, y describe el fin de los tiempos, pero lo que acabamos de leer ha sido así durante milenios. Muestra cómo la gente, rutinariamente, simplemente moldea a Dios según lo que cree que es, en lugar de comprender al Dios verdadero. Ahora bien, podrían pensar, bueno, así son las personas en el mundo, y eso describe el mundo, lo que leemos allí. Uno piensa, bueno, así es la gente del mundo. El pueblo de Dios es diferente. Nunca haríamos algo tan insensato como para tener esta visión errónea de Dios. Y sí, claro, es extremo. Es decir, no creo que el pueblo de Dios esté adorando águilas, peces, reptiles ni nada parecido. Pero el pueblo de Dios puede caer en la trampa. Vamos a Éxodo, capítulo 32. El pueblo de Dios puede caer en la trampa de moldear a Dios según su propia visión, una visión basada en sus propias percepciones y experiencias. Éxodo, capítulo 32. Ahora bien, en este punto donde vamos a leer, en este punto, sobre el pueblo de Dios, me refiero a los hijos de Israel, ellos ciertamente eran el pueblo de Dios, y deberían haberse visto como tal. En este punto del Éxodo, habían pasado por mucho. Dios había liberado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Habían clamado a él, y Dios, en ese momento, por supuesto, escuchó su clamor, y usó a Moisés para liberarlos. Y habían experimentado muchos milagros. Habían visto todos los milagros necesarios para ser liberados. Habían visto las plagas, habían pasado por las 10 plagas, desde el Éxodo 7 hasta el 11. Habían pasado por todas las diferentes plagas, y habían ayudado a Faraón a comprender quién era Dios, a la vez que ayudaban al pueblo a comprender quién era Dios. Habían pasado por la Pascua. Recuerden el ángel de la muerte. Debían poner la sangre en los postes de sus puertas, y el ángel de la muerte pasaría por alto sus casas si tenían esa sangre. De nuevo, otra manera de entender, para que esas personas comprendieran quién era Dios, el Dios verdadero. En este punto, Dios obviamente tenía la atención no solo de los egipcios, sino también de todo el pueblo. Habían cruzado el Mar Rojo, Éxodo 14, y recuerdan todas esas experiencias. Y, como saben, en este punto, habían escapado, atrapados entre el ejército que los perseguía, y el mar frente a ellos. Clamaron a Dios, y Dios, el Dios verdadero, los libró. Abrió el mar, y lo cruzaron. Así que el pueblo tuvo muchísimas oportunidades para comprender quién era Dios, para comprender que eran su pueblo, y cómo había usado a Moisés, Aarón y los milagros para liberarlos. Fue la presencia de Dios a través del fuego, la columna de fuego, y la columna de nube. Así que, en realidad, no tenían excusa. Espero que estén en Éxodo 32. Solo quiero asegurarme de que entiendan dónde estamos para que puedan apreciar lo que vamos a leer. Pero Moisés había subido al monte Sinaí, había estado en la montaña, y había estado en comunión con Dios, y llevaba ausente unos 40 días. Así que llevaba allí unos 40 días, en comunión con Dios, y como leemos en los versículos, recibía las leyes, los estatutos y todo ese entendimiento, todo lo que Dios quería que Moisés asimilara para poder guiar y dirigir al pueblo. Pero llevaba ausente unos 40 días, y el pueblo había empezado a inquietarse, y solo pasaron 40 días, poco más de un mes, antes de que el pueblo volviera a sus viejas costumbres. Aquí es donde vamos a retomar el tema, aquí es donde vamos a empezar a leer Éxodo 32. Muy bien, entonces Éxodo 32, versículo 1, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, recuerden que él estaba allí, estuvo ausente 40 días. Se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses, todos ustedes conocen el relato, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está Moisés. No ha regresado. Algunos especularon que murió, que tal vez se perdió, que tal vez se quemó. Ya saben, este es el monte que tembló y arrojó fuego. Empezaron a especular de todo. Pero no sabemos dónde está, así que levántate, Aarón, y haznos dioses. Versículo 2. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Así que Aarón ni lo dudó, simplemente lo hizo. Ni siquiera opuso resistencia. Esto es bastante impactante, sobre todo sabiendo quién era Aarón y todo lo que había visto. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Pensé en esto mientras estudiaba, uno lo observaba, y piensa. Tenían aretes, tenían oro, y tenían suficiente oro para poder romperlos y, como lo iremos, eventualmente hacer un ídolo. ¿De dónde sacaron ese oro? ¿De dónde venía ese oro? Casi con toda seguridad, era el oro que habían tomado de los egipcios, ¿recuerdan? Cuando escaparon, eran esclavos, así que ¿de dónde sacaron aretes y joyas de oro? Casi con toda seguridad era el oro que les habían despojado a los egipcios, así que tenían suficiente para poder hacer un ídolo. Hermanos, solo quiero tomarme un momento para apreciar y ayudarlos a comprender las bendiciones, y ellos cayeron en esta trampa. A veces, las bendiciones que Dios nos da, las bendiciones que vienen directamente de Dios, las obtuvieron, saquearon a los egipcios, eso fue una bendición de Dios. A veces, podemos tomar esas mismas bendiciones, darles la vuelta, y malgastarlas. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Mucho cuidado con eso. Dios puede abrirnos una puerta, bendecirnos de alguna manera, tal vez darnos más ingresos, tal vez un auto o una casa o simplemente algo material que pueda mejorar nuestras vidas, pero si no tenemos cuidado, podemos desperdiciar esa bendición. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Mucho cuidado con eso. Retomemos el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Escuchen esto. Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Esa fue la parte más impactante de este relato para mí. El hecho de que no solo crearon un becerro de oro para adorar, sino que de hecho atribuyeron a ese becerro, a ese Dios, el que los liberó de Egipto. Este era el pueblo de Dios. Habían presenciado muchos milagros, y habían tenido muchas experiencias con el Dios verdadero. Recuerden, vieron temblar el monte, todo, todas esas cosas, y rápidamente se transformaron. No solo hicieron un becerro de oro, sino que lo atribuyeron a los dioses, o al Dios que los sacó de Egipto. Moisés solo tardó unos 40 días en estar fuera. Este era el pueblo de Dios. Versículo 5. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para el Eterno. Así que ahora celebraban una fiesta delante de este Dios falso. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, y a beber, y se levantó a regocijarse. Así que ahora estaban tranquilos. Oigan, este es nuestro Dios. Nuestro Dios está aquí, ha regresado, podemos verlo. Ya no es invisible. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios debió estar muy dolido y enojado por ese suceso. Dijo más el Eterno a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios, y dijo: Oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés le estaba recordando a Dios su plan. Versículo 14. Entonces el Eterno se arrepintió del mal, que dijo que había de hacer a su pueblo. Así que Dios fue misericordioso. Dios fue misericordioso. Volveremos a eso más adelante. La misericordia de Dios. Versículo 19. Terminaremos el relato aquí. Pasemos al versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, hablando de Moisés, o sea, en este punto baja del monte y vio el becerro, y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Me parece interesante, ¿saben? Dios estaba enojado. Así que Moisés intentaba calmarlo, diciéndole: Padre, no te enojes. Este es tu pueblo. Y Dios se arrepintió. Dios decidió no. Su ira se calmó. Y entonces Moisés se abalanzó y se enojó. Me pregunto si fue porque, de antemano, Moisés solo podía imaginar lo que el pueblo estaba haciendo. Pero cuando lo vio con sus propios ojos, cuando vio el becerro de fundición, y a la gente bailando a su alrededor, dijo: ¿Qué? Y se enojó. De hecho, lo vio con sus propios ojos. Simplemente me pareció interesante. Y tomó el becerro, versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Beban. Me lo imagino diciéndoles: Beban. Quieren bailar y adorar a este Dios falso. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te ha hecho el pueblo para que hagas esto? ¿En qué estabas pensando? Le está diciendo eso a Aarón. ¿En qué estabas pensando? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Ya sabes cómo son. Ya sabes cómo se ponen. Solo tenía que mantenerlos tranquilos. Estoy seguro de que Moisés se agarraba la cabeza como diciendo: Oh, Aarón, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Aarón respondió: Tú conoces al pueblo, son un puñado. Es difícil tratar con ellos. Luego continúa con el relato, y Aarón básicamente explica exactamente lo que sucedió, y cómo llegó a ese punto. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, danzaban desnudos alrededor de la fogata. Se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Quería asegurarme de incluir esa parte. 3,000 personas murieron. Hermanos, 3,000 personas murieron porque el pueblo de Dios hizo a Dios a su imagen, no al contrario. 3,000 personas perdieron la vida por ello. La gente reinterpretó a Dios. Se basó en su miedo, su impaciencia, sus emociones. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Puede que no hagamos ídolos, ídolos de oro. No nos atreveríamos a hacer algo así. Pero remodelamos a Dios basándonos en nuestros propios miedos, nuestra propia impaciencia, nuestras propias emociones. Remodelamos esta visión de Dios en nuestras propias mentes como lo hizo la gente. Si no tenemos cuidado, podemos encontrarnos limitando a Dios. Podemos limitarlo a ser impaciente. Podemos limitarlo a decepcionarse fácilmente. Podemos tener a este Dios en nuestra mente, que se decepciona tan fácilmente con nosotros. Podemos tener esta idea de Dios demasiado dura, esta idea de Dios demasiado indulgente, o cualquier emoción o perspectiva humana que tengamos, podríamos terminar poniéndolas en Dios sin siquiera darnos cuenta. A menudo, si no tenemos cuidado, nuestra imagen de Dios puede basarse en cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, a cómo nos sienten los demás, a cómo nos sienten otros seres humanos o a cómo creemos que ellos sienten. Podemos tomar eso y superponerlo y decir que eso es lo que Dios siente por nosotros. Y puede que ni siquiera se acerque a la realidad. Sea cual sea el motivo, podemos, sin querer, y de forma inconsciente, construir esta falsa imagen de Dios en nuestra mente. Pero recuerden, fuimos creados a imagen de Dios, no al contrario. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Versículo clásico aquí. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Repito, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al analizar las palabras, imagen y semejanza, se observa que son palabras muy similares. Imagen y semejanza es muy similar. Pero para nuestros propósitos de hoy, quiero que veamos la imagen como la semejanza de Dios, la imagen de Dios. Así que, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que se parezca a Dios. Y pensemos en la semejanza como pensar o actuar como Dios. Así que, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que se parezca a Dios, y a nuestra semejanza para que actúe como Dios. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Así que, hermanos, nuestra meta en el cristianismo, estar en la iglesia, ya lo saben, pero nuestra meta no es solo parecernos a Dios, sino pensar como Él, tener sus rasgos espirituales, ser Dios plenamente. Ahora, el primer paso para que esto suceda, vaya a Juan 4. Juan capítulo 4. El primer paso para que eso suceda, ser hecho en el bueno, ya estamos hechos, pero para llegar a ser, para parecernos y actuar como Dios. Juan 4, el primer paso importante para que eso suceda. Juan 4, 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Eso significa que no podemos verlo. Él es invisible. Ya saben, espíritu es, no puede ser percibido por los ojos. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos adorar a Dios en espíritu, y en verdad. Y añadiré que debemos adorar y comprender a Dios en espíritu, y en verdad. Y, por supuesto, la comprensión es necesaria. ¿Cómo se puede adorar a algo o a alguien que no se comprende? Así que debemos adorar y comprender a Dios en espíritu, y en verdad. Para comprender verdaderamente. Y finalmente convertirnos en Dios, para comprender, y convertirnos en Dios, no podemos guiarnos solo por las sensaciones. No podemos guiarnos simplemente por nuestra imaginación de quién es Dios. Para adorarlo verdaderamente y comprenderlo, debemos adorarlo en espíritu, y en verdad. Debemos guiarnos por el Espíritu de Dios en nosotros, u obrando con nosotros, si es miembro prospecto, y está en proceso de bautismo, o aún no tienen la edad para bautizarse. Pero debemos guiarnos por el Espíritu de Dios para comprenderlo y adorarlo, y por la verdad de las Escrituras, para comprender y adorar a Dios, no por nuestras imaginaciones, no por lo que alguien nos dijo sobre Dios. alguien que no se deja guiar por su espíritu ni por las escrituras. Y eso trasciende todas las ideas artificiales. Cuando adoramos a Dios en espíritu, y en verdad, trasciende todas las ideas artificiales sobre quién y qué es Dios. Trasciende todo eso. Aprendemos quién es el Dios verdadero cuando lo adoramos en espíritu, y en verdad. Así que comencemos con una verdad sobre Dios. Vayamos a Daniel capítulo 7. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Recuerden, seremos hechos a su imagen. ¿Cómo es Dios? No hay necesidad de recurrir a ideas artificiales. Podemos ir directamente a las Escrituras. Daniel capítulo 7. ¿Cómo es Dios? Esta es una descripción de Dios Padre. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, es decir, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Así que podemos ver esta imagen, esta visión de cómo es Dios. Su vestido era blanco, y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Ese era el Padre. Así es como el Padre fue descrito. Hay otras descripciones a lo largo de las Escrituras, pero esa es importante. ¿Qué hay de Cristo? Vayan a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Disculpen, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Veremos la transfiguración, donde vemos a Cristo resplandecer. Claro, antes de esa transfiguración, Cristo era humano, envuelto en carne, pero tendremos una visión y perspectiva de su apariencia. Mateo 17, esta es la transfiguración. Mateo 17, versículo 2, y se transfiguró, refiriéndose a Cristo y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos, o ropa, se hicieron blancos como la luz. Suena muy similar a, el Padre. Así que vemos que el rostro de Cristo resplandeció como el sol. El sol es brillante. No puedes mirar al sol sin quedar cegado por un tiempo prolongado. Así que el rostro de Cristo resplandeció como el sol, y su vestidura era blanca. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, otra descripción de Cristo como un ser divino. Apocalipsis, capítulo 1. Leamos algunos versículos, comenzando por el versículo 13. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Esta es una descripción un poco más extensa de Cristo como un ser divino. Apocalipsis 1, 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Suena, si recuerdan, como en Daniel. Su cabeza, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermanos, podría escribir sermones enteros sobre la apariencia física de Dios. Escribir sermones enteros sobre eso, pero solo elegí un par de versículos que describen su apariencia, para enfatizar que no tenemos que imaginar ni pensar en nada fuera de las Escrituras para saber cómo es Dios, el Padre o el Cristo. ¿Cómo es su apariencia, y, en última instancia, cómo seremos nosotros? El mundo tiene todo tipo de ideas sobre la apariencia de Dios. Algunos lo ven como una orbe brillante, como una esfera. Lo hemos visto en películas, y en la cultura. O simplemente es una luz brillante. Dios es simplemente una luz brillante. Algunos lo ven como un anciano de aspecto sabio, o incluso como una mujer. Hay todo tipo de ideas, pero no tenemos por qué hacerlo. Podemos recurrir a las Escrituras para saber cómo es Dios. Cuando piensa en apariencia de Dios, ¿qué se imagina? ¿Tiene alguna idea original sobre su apariencia? Si la tiene, no debe tenerla. Recuerde, debemos adorar a Dios en espíritu, y en verdad. Tenemos las Escrituras que nos explican, y nos muestran destellos de su apariencia. Claro que Dios puede transformarse en lo que quiera, pero nos dio una descripción de su apariencia, y lo hizo por una razón. Tengamos esto presente al imaginar y pensar en cómo se ve Dios físicamente y, en última instancia, cómo seremos nosotros. Recordemos que fuimos creados a su imagen, y en particular al nacer en la familia de Dios, casi con certeza nos pareceremos a las descripciones que acabamos de leer. Pero es importante entender, como mencioné, cómo se ve Dios para tener una visión correcta, pero también para saber cómo seremos nosotros. Salmos 80, y 2. Salmos 80, y 2. Analicemos los salmos. Salmos 80, y 2. Solo quiero tomarme un tiempo para inspirarnos. Esto nos lleva de alguna manera al artículo que escribí sobre la doctrina de Dios reproduciéndose a sí mismo. Estos son algunos pasajes bíblicos excelentes para considerar sobre esa doctrina. Salmos 80, y 2, versículo 6. Salmos 80, y 2, versículo 6. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces se nos dice aquí que ustedes, hablando de personas, seres humanos, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ese es el Padre. Todos somos hijos del Altísimo. La mayoría de los hijos se parecen a su Padre. Me parezco a mi papá. No me pregunten cómo me siento al respecto. Me gusta mi papá. Pero me parezco a mi papá. Pero la mayoría de los niños se parecen a su Padre. Hermanos, vamos a parecernos a nuestro Padre en el cielo. Y acabamos de leer cómo se ve Él. Cómo se ve Cristo, nuestro hermano mayor. ¿Recuerdan los similares que se veían? Las vestiduras eran blancas. El cabello era como lana, era blanco. Imagínense a ustedes mismos luciendo así. Lucas 20, veamos, obtengamos más descripciones sobre nuestro futuro. Lucas capítulo 20. Ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Lucas capítulo 20, versículo 34. Más descripción de nuestro futuro. Lucas capítulo 20, versículo 34. Lucas 20, 34. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, hablando del mundo venidero, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir. Así que son inmortales. Pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Recuerden, somos hijos para ser hijos del Altísimo. Ustedes son dioses. Como dijo Salmos 80, y 2, se nos describe aquí que ya no morirán. Son iguales a los ángeles. Son hijos de Dios, hijos de la resurrección. Nacen de nuevo. Iguales a los ángeles. Hermanos, ese es nuestro futuro estado glorificado. Así que seremos ángeles. No del todo. No del todo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Esa fue solo una descripción de cómo seremos. Pero, en última instancia, no seremos iguales a los ángeles. Hebreos capítulo 1. En última instancia, no seremos iguales a los ángeles. Hebreos 1, 13. Hebreos 1, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores? Refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los herederos de la salvación. Hermanos, somos herederos de la salvación. Seremos superiores a los ángeles. Los ángeles nos ministrarán. Seremos como ángeles, pues no podremos morir. Seremos seres muy poderosos. Pero seremos superiores a los ángeles. Los ángeles nos ministrarán, tal como los ángeles ministran a Dios Padre, y a Cristo hoy. Seremos superiores a los ángeles. Salmos 80, y 2 dijo: vosotros sois dioses. No dijo: sois ángeles. Sois dioses e hijos del Altísimo. Dios nunca les habló a los ángeles como nos habla a nosotros en el futuro. Hermanos, debemos convertirnos en Dios. Los escribas y los fariseos sabían la diferencia. Sabían la diferencia cuando Cristo dijo eso. Sabían la diferencia. Por eso lo mataron. Lo mataron por esa misma razón. Volvamos a Juan 10. Mataron a Cristo porque dijo que ustedes son dioses, que deben convertirse en Dios. Juan capítulo 10, versículo 32. Comencemos en el versículo 32. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué lo apedreaban? ¿Por qué estaban a punto de apedrearlo? Versículo 32. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por qué me vais a apedrear? Solo he hecho el bien. Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eres un hombre. ¿Cómo puedes decir que eres Dios? La respuesta de Cristo fue simplemente asombrosa. Versículo 34. Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois. Salmos 80, y 2. Sois dioses. Los hijos del Altísimo. Versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Así que, si él dice que sois dioses, para los seres humanos, ustedes dicen, de aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, refiriéndose a mí, que blasfemo, porque dije que soy el Hijo de Dios. Sois dioses. Lo dije. Sin embargo, cuando yo vengo, el que fue enviado, el Hijo de Dios, y vengo, y les digo que soy dioses, quieren apedrearme. No tiene sentido. Acusaron a Cristo de blasfemia porque dijo ser el Hijo de Dios. Lo acusaron de blasfemia. Hermanos, algunos fuera de esta iglesia, al escuchar este mensaje, y oírme hablar así, podrían acusarme de blasfemia. ¿Te vas a convertir en Dios? Eso es blasfemia. Debo admitir que, cuando leí eso por primera vez, cuando entré en contacto con esa verdad, con la iglesia de Dios restaurada, cuando entré en contacto con ella por primera vez, pensé que era blasfemia. ¿Qué quieren decir? No pueden convertirse en Dios. Él es Dios. No pueden convertirse en Dios. Hermanos, debemos adorar a Dios en espíritu, y en verdad. No podemos tener ideas imaginarias sobre quién es Dios ni sobre lo que hace. Este mensaje no es una blasfemia. Lejos de eso. Lejos de eso. Vayan a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hermanos, nuestro futuro es brillante. Nuestro futuro es brillante. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto se refiere a nosotros, hermanos. Todos somos llamados, y todos somos llamados según el propósito de Dios. Hemos estado hablando del propósito de Dios a lo largo de este mensaje. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es una referencia directa a nuestro nacimiento en la familia de Dios. Fuimos conocidos de antemano por Dios, y predestinados para ser conformados a eso. Para ser los primogénitos, nacidos de nuevo de muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, refiriéndose a nosotros, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, dije que nuestro futuro es brillante. Nuestro futuro es brillante. Estaremos en gloria. Seremos glorificados, seremos semejantes al Padre, y a Cristo. Esa es la meta. Ese es nuestro destino. Fuimos hechos a su imagen. Hechos para eventualmente parecernos a Él en gloria. Para brillar. Es asombroso. Asombroso. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también a la semejanza de Dios. También estamos hechos a la semejanza de Dios. Debemos pensar y actuar como Dios también. Y eso es que lo estamos adorando en espíritu, y en verdad. Hemos estado leyendo sobre la verdad de Dios pasando. Acabamos de tener algunos vistazos de cómo se ve Él y cómo seremos nosotros. Y eso es verdad. Lo leímos. Es verdad. Pero también debemos adorarlo en espíritu. El Espíritu de Dios, esa es la mente de Dios. Así es como Dios piensa. También debemos pensar como Dios, Isaías 50:5. Isaías 50:5. Debemos parecernos a Dios. Nos pareceremos a Dios. Y para eventualmente parecernos a Dios, debemos pensar como Dios, Isaías 50:5. Isaías 50:5. Leeremos el versículo 8. Isaías 50:5, versículo 8, porque mis pensamientos, aquí habla Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que estamos hablando directamente de cómo piensa Dios, y cómo actúa. Nos dice que sus caminos, sus acciones y sus pensamientos están por encima de las acciones, y los pensamientos humanos. ¿Cuán alto, tan alto como el cielo está de la tierra? Porque como los cielos son más altos que la tierra, así de alto, y tan alto está la mente de Dios sobre la nuestra. ¿Cuán alto están sus acciones sobre las nuestras? Hermanos, cuando el Espíritu de Dios obra en ustedes, tienen dos pensamientos, dos maneras de pensar obrando en ustedes. ¿A qué me refiero? Cuando tienen, y lo repito, cuando tienen el Espíritu de Dios, tienen dos pensamientos obrando en ustedes, dos mentes obrando en ustedes. Tienen la mente de Dios obrando en ustedes, y tienen sus propios pensamientos humanos obrando en ustedes. Así que, en realidad, tienen dos pensamientos cuando tienen el Espíritu de Dios obrando en ustedes. Tienen dos pensamientos en ustedes. Piénselo. Tiene una situación con la que tiene que lidiar, y tal vez sea una tentación, y tiene la voz apacible y delicada del Espíritu de Dios que le dice: no lo hagas eso. Eso te va a hacer daño. No lo hagas. Y tiene sus propios pensamientos que dicen: eso no está tan mal. Lo hice la última vez, y estuvo bien. Esos son dos pensamientos en guerra dentro de usted, los pensamientos de Dios, que son mucho, mucho, mucho más altos que sus propios pensamientos, y sus propios pensamientos, que están muy por debajo de los pensamientos de Dios. La clave es a qué mente va a escuchar. ¿Va a escuchar la mente de Dios? No hagas eso. ¿Va a escuchar su propia mente? Hazlo. No te hará daño. Lo hiciste la última vez. No fue un problema. Su medida de crecimiento, su crecimiento como cristiano, como alguien que busca convertirse en Dios, se basa en la frecuencia con la que escucha los pensamientos de Dios en lugar de los suyos. Esas acciones de Dios, y actúa como Él haría las cosas, en lugar de las que quiere hacer como ser humano. Su medida de crecimiento se basa en la frecuencia con la que escucha a Dios en lugar de a sí mismo. Así de simple. Así de simple. Hermanos, tenemos que madurar. Los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Sus acciones son superiores a las nuestras. Tenemos que crecer a partir de nuestros propios pensamientos y acciones, crecer en las acciones de nuestro Padre. Crecer. Tenemos que madurar espiritualmente. Es así de simple. No es fácil, pero es así de simple. No queremos tener esta visión distorsionada de Dios, esta visión distorsionada de Dios como nuestro Padre. Necesitamos tener la visión correcta de Dios para saber en qué estamos creciendo, en qué nos estamos convirtiendo. Dios no es un ser mezquino y vengativo que guarda rencor contra sus hijos. Si haces algo mal, Dios se enoja, y se venga. Eso no es así. Pero tampoco es simplemente laxo, y despreocupado. Haz lo que quieras. No hay consecuencias. No me preocupa. Dios tampoco es así. Son dos extremos comunes. Dios no es así. La gente se forma una opinión de Dios basándose en todo tipo de razones. Quizás tuvieron malos padres de niños, y pensaban: así eran mis padres, así es Dios. Quizás tuvieron un mal ministro o una mala experiencia religiosa, y pensaron: bueno, así es Dios. Y esa persona tergiversó a Dios. Ese no es el Dios verdadero en absoluto. Quizás simplemente tuvieron malas experiencias con la autoridad. Y de niños, alguien los controlaba constantemente. Y empezaron a tener una idea de Dios basada en eso. O tal vez fue al contrario. La gente simplemente les dejaba hacer lo que quisieran, muy permisivos. Los que estaban al mando, muy permisivos. Y empezaron a tener esa visión de Dios. De todo tipo. Podrían ser simplemente ignorantes. Simplemente no saben ni entienden quién es el verdadero Dios. Hay muchas razones por las que la gente puede tener una percepción o una visión errónea de Dios. Pero hermanos, no tenemos que adivinar. No tenemos que adivinar cómo actúa Dios ni cómo piensa. Vayan a Efesios 6. Efesios capítulo 6. No tenemos que adivinar cómo actúa Dios ni cómo piensa. Efesios capítulo 6. La Biblia es clara. No tenemos que aferrarnos a un clavo ardiendo ni adivinar. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que, antes de hablar de la crianza y la amonestación, fíjense que dice padres, criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, tenemos un papel fundamental en la percepción que nuestros hijos tienen de Dios. No es casualidad que a los padres humanos se les llame padres. Con P minúscula, por supuesto. Pero Dios Padre también es Padre, con P mayúscula. La forma en que tratamos las situaciones y tratamos a nuestros hijos influye en gran medida en su percepción de Dios. Esa es una responsabilidad fundamental. Debemos tener mucho cuidado al recordarlo. Pero aquí dice: la disciplina y amonestación del Señor. Dios nos cuidará en nuestros problemas. Él estará ahí para ayudarnos. Él nos cuidará. ¿Piensa en Dios de esa manera? Las Escrituras dicen que debería. Él nos cuidará en nuestros problemas. Pero también nos amonestará si necesita llamar nuestra atención. ¿Piensa en Dios de esa manera? Dios también nos amonestará para llamar nuestra atención. Dios Padre está perfectamente equilibrado. Perfectamente equilibrado. Él sabe exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Él sabe exactamente cómo involucrarse en nuestras vidas cuando es necesario. Romanos 11. Romanos 11. Dios está en perfecto equilibrio. Romanos 11. Romanos 11, versículo 22. Romanos 11, versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios quiere que veamos su bondad y su severidad. Ambas son necesarias. Dios quiere que veamos ambas en Él. La bondad y la severidad. Servimos a un Dios de consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Las consecuencias no siempre son malas. Hay buenas consecuencias. Si va a trabajar, le pagan. Esa es una gran consecuencia. Servimos a un Dios de consecuencias, buenas y malas. Ahora, solía preguntarme al pensar en Dios, mi propia visión e imagen de Dios, solía preguntarme, bueno, y hablaba de equilibrio, saben, Dios es 50% bondad y 50% severidad. No sé si eso es cierto. No sé si eso es cierto. Así es como funciona mi mente. Medito en ese tipo de cosas. Dios es 50% bondad, 50% severidad. A medida que llevo más tiempo siendo cristiano y creciendo en la fe, no sé si sea así. Creo que Dios es 90% bondad y 10% severidad. Estas son algunas de las cosas por las que he pasado, y quizás algunas de las decisiones que he tomado. Quizás usted también haya pasado por eso. Creo que Dios es 90% bondad y 10% severidad. Solo es severo cuando lo necesita. Ese es mi punto. Ese es el punto. Como ministros, hay un dicho que nos enseñan en el ministerio. Ser tan amables como se nos permita, y firmes como sea necesario. Amables, como los miembros nos permitan ser, y firmes como sea necesario. Es un excelente enfoque también para los padres. Ser tan amables como se nos permita con nuestros hijos, pero firmes como sea necesario, basándonos en sus acciones. De hecho, creo que así es Dios. Creo al 100% que así es Dios. Salmos 118. Salmos 118. Salmos 118. Leer y entender más acerca del Dios al que servimos, el Dios verdadero. No una idea, no algo imaginado acerca del Dios al que servimos, el Dios en el que nos estamos convirtiendo. Salmos 118. Leamos acerca de este Dios. Salmos 118. Comienzo del Salmo. Alabad a el Eterno, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. ¿Estamos captando la idea? Versículo 4. Digan ahora los que temen a el Eterno, que para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso. Eso no suena como un padre que se apresura a castigarnos. Su misericordia para es siempre. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro. 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos nos arrepintamos, tanto que está dispuesto a ser paciente con nosotros. No quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos los seres humanos, todos sus hijos, recuerden, son de Dios, todos sus hijos, logren el éxito. Dios obrará con nosotros, obrará con nosotros, obrará con nosotros. No nos abandonará. No se rendirá con usted. No se rendirá conmigo. Obrará con nosotros mientras sea necesario. Pero, hermanos, no podemos aprovecharnos de eso. No podemos aprovecharnos de esa misericordia. No podemos ver esa misericordia como debilidad. Gálatas, capítulo 6. No podemos aprovecharnos de eso. La naturaleza humana es aprovecharse de la misericordia de los sufridos. No podemos hacer eso. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Este versículo comienza con fuerza. No os engañéis. Bien, lo que vamos a leer es algo que puede engañarnos, que podemos engañarnos, que podemos juzgar o interpretar mal. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No se engañen. Hermanos, no caigan en la trampa de pensar que Dios simplemente tomará lo que queramos y será misericordioso eternamente, sin consecuencias. No se dejen engañar por eso. No se engañen pensando que nos libraremos del pecado. Sí, Dios es misericordioso. Sí, Dios es paciente. Sí, Dios quiere que todos lo logren. Pero no hay quien se burle de él. Si pensamos que podemos librarnos de lo que sea porque Dios es tan misericordioso, eso es burlarse de Dios. Eso no es algo que yo quisiera hacer. Eventualmente cosecharemos lo que sembramos, tanto positivo como negativo. Es una promesa. Es una promesa. El mundo no entiende eso de Dios. No comprende su misericordia. No comprende que no se puede burlar de él y que habrá consecuencias. La disciplina y la amonestación, la bondad y la severidad. No comprenden eso de Dios. Nosotros sí. Sí. Estamos en una posición excelente en esta iglesia, con su espíritu y su verdad, para comprender quién y qué es Dios. Entonces, ¿cómo nos moldeamos para parecernos más a Él? ¿Cómo nos moldeamos para parecernos más a Dios? Ante todo, hermanos, tenemos que hablar con Él. Tenemos que hablar con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tenemos que hablar con Dios y finalmente queremos parecernos a Él y queremos actuar como Él. Significa que tenemos que hablar con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, orar es hablar con Dios. Dios quiere hablar con nosotros. O quiere que le hablemos a través de la oración. Al orar, pídanle a Dios que les ayude a parecerse más a Él en acciones, y a pensar más como Él. Que esto forme parte de su oración. Den gracias, como dice aquí en el versículo 18, en todo. Háganlo en oración, y háganlo sin cesar. No dejen de orar con regularidad. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto se refiere a orar unos por otros y ser sanados, pero en general, la oración eficaz del justo puede mucho. Oración regular, hermanos. Debemos orar y hablar con Dios con regularidad. No tienen que ser horas y horas. No tenemos que orar a Dios durante horas y horas. No es necesario. No tienen que hacerlo. Si están lidiando con algo, quizás oren por más tiempo. Pero no tienen que orar a Dios durante horas y horas, ni tampoco deberían ser 5 minutos. Quizás, si son niños o nuevos en la fe, tengan un poco de dificultad para orar por periodos más largos, pero fortalézcanse. Lo hemos escuchado en otros mensajes. Fortalézcanse en la oración, y en el tiempo que dedican a orar. Pero, en definitiva, hablen con Dios. Ese es el punto. Hablen con Dios. No se limiten para hablar con Dios. Como dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Asegúrense de que sus acciones también sean justas cuando oren a Dios. Es la oración eficaz y ferviente del justo la que puede mucho. Pero no solo debemos hablar con Dios, sino que debemos escuchar cuando Él nos habla. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Es bidireccional. No solo podemos hablar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspiración en ese versículo. La inspiración significa inspiración divina. Cuando hablamos, respiramos, exhalamos palabras. Bueno, la inspiración de Dios es la escritura divinamente inspirada. Toda la escritura fue divinamente inspirada o hablada por Dios. El punto es que es Dios hablándonos. Las escrituras son Dios hablándonos. Cuando oramos, hablamos con Dios. Hablamos directamente con Dios. Cuando leemos las escrituras, Dios nos habla directamente. Es una comunicación bidireccional. A veces oigo a hermanos decir, y quizás yo mismo me siento así. Oh, ¿saben? Realmente no siento que Dios me hable ni que esté cerca de Dios. No siento que me esté hablando. Bueno, si le habla. Solo tiene que escuchar. Se trata de abrir la Biblia, y leerla. Eso es Dios hablándote. No tiene que ser nada, solo misterioso. La palabra de Dios, cuando la lee, es Dios hablándole. Más de 750.000 palabras en este libro. Esas son las palabras de Dios hablándonos. Solo tenemos que abrir los ojos para leerla y nuestros oídos espirituales para entenderla. Segunda de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De la versión King James. Tenemos que estudiar la palabra de Dios si queremos oír lo que Dios dice. Una cosa es leerla. Otra cosa es estudiarla, profundizar en ella. Eso requiere esfuerzo. Es como las tareas. Hermanos, a veces no quería hacer las tareas al llegar a casa de la escuela. No quería hacerlas. Pero si quería sacar una buena nota, necesitaba hacerlas. Necesitaba estudiar. Dios nos dirá exactamente qué se necesita para llegar a ser como Él y actuar como Él si abrimos el libro y escuchamos. Estudiar no tiene por qué ser demasiado difícil. Lea un artículo. Lea uno de nuestros artículos del Pilar con la Biblia abierta, y lea las Escrituras. Visite el sitio web cuando pueda navegar. Si le gusta leer en línea, puede ir a un artículo. Los versículos están ahí. Tienen hipervínculos. Haga clic en el versículo. Ahí está la Escritura. Lea un artículo. Usted acaba de estudiar la palabra de Dios. No tiene por qué ser difícil. Escuche un sermón camino al trabajo. Escuche un sermón mientras camina. Escuche un sermón con la Biblia abierta. Hay muchas maneras de estudiar la palabra de Dios. Lea un capítulo del libro de Proverbios. Lea uno de los Salmos. Piénselo. Estúdielo. Busque una definición. No tiene por qué ser difícil. Haz lo que sea necesario para escuchar a Dios, y moldee su visión de Él basándote en lo que Él te dice, no en su propia imaginación, emociones o lo que le diga a otra persona. Dios le hablará si escucha. No solo debemos hablar con Dios, y escucharlo, sino que debemos pensar en Él. Debemos pensar en Él. Deberíamos tenerlo presente. Después de todo, es nuestro futuro. Es en quien aspiramos a convertirnos. Salmo 77, versículo 12. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Así que pensaré en ti y hablaré de ti. Pensaré en ti y hablaré de ti. Hermanos, deberíamos pensar en Dios a menudo. Nuestras mentes deberían estar en Dios, y en las cosas de Dios. No tiene que ser de una manera extraña, donde solo sea Dios, 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 Dios. Pero deberíamos pensar en Dios, y en las cosas de Dios. Debería ser algo natural para nosotros. Dios debería estar en primer plano en nuestras mentes. Repito, no de una manera extraña. Está en el trabajo, está trabajando en una hoja de cálculo, y sabe que Dios creó esta hoja de cálculo y Dios puso los números en ella. No, eso es extraño. No va a estar pensando solo en Dios en primer plano en su mente constantemente. Pero es como alguien a quien quiere. Piensa en esa persona a menudo. Está en su mente. Se pregunta cómo está. Se comunica con ella regularmente. Deberíamos pensar en Dios, y en las cosas de Dios. Las Escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando pensamos en las cosas, las decimos. Hablamos de las cosas de Dios. Hermanos, debemos hablar de las cosas de Dios. No tiene que ser un sermón. Eso es farisaico. Es decir, si solo es Dios esto y Dios aquello y Dios esto y Dios aquello. No tiene que ser un sermón. Hable de la esperanza que hay en usted. ¿Por qué tienes esperanza? ¿Por qué tienes esperanza? ¿Qué te hace feliz? Las bendiciones de Dios. Hable de un error que tal vez cometió, y luego cómo se arrepintió y aplicó alguna porción de las Escrituras de alguna manera, y es mejor por ello. Tal vez está trabajando en una debilidad, y la está superando. Eso habla de las cosas de Dios. Hable de cómo fue bendecido en su tercer año de diezmo. Cómo no pensó que tendría suficiente dinero, pero terminó recibiendo un aumento en el trabajo o tal vez se hizo cargo de una factura importante. Eso habla de las cosas de Dios. Pero para hacer eso, tiene que estar pensando en Dios. Y para pensar en Dios, tiene que hablar con Él y dejar que le hable. Todo funciona junto. Todo funciona junto. Ahora, hemos estado viendo cómo llegar a ser Dios, por supuesto, pareciéndose a Él en el futuro, y actuando como Él. Hemos estado hablando de eso. Es divertido hablar de orar a Dios, y estudiar su palabra, y meditar y hablar de Él. Pero esa no es la única manera. Esa no es la única manera de ser más como Dios. De hecho, hay otra manera crítica. Una manera que en realidad es un poco más difícil. Un poco más difícil que todas esas cosas. Pero es necesario. Es necesario que lo hagamos para llegar a ser más como Dios. Lo que debemos hacer es soportar las pruebas. Soportar las pruebas. Dios se describe a sí mismo como sufrido. Lo leímos antes. Él es sufrido. Dios sufre. Él es muy paciente. Pero Dios quiere que seamos así también. Romanos, capítulo 15. El Padre es muy paciente, muy sufrido. Por lo tanto, por definición, tenemos que ser así. Que sea así si vamos a llegar a ser, pensar y ser como Él. Romanos, capítulo 15. Leeré varios versículos aquí. Romanos, capítulo 15 al principio del capítulo. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Así que Cristo no siempre buscó su propio beneficio. Podría haberlo hecho. Él es Dios. Obviamente, el Padre no buscó su propio beneficio. Permitió que su Hijo fuera sacrificado. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que paciencia, esperando en Dios. Cuando nos sintamos incómodos, acudimos a las Escrituras en busca de consuelo. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. El Dios de la paciencia dice que seamos así, los unos con los otros, según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia quiere que tengamos un mismo sentir. Esa paciencia viene en situaciones en las que podemos sentirnos incómodos. Esa falta de consuelo es llamada pruebas, que tenemos que superar. El sufrimiento activa el mecanismo de aprendizaje. Repito. El sufrimiento activa el mecanismo de aprendizaje. Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo fue perfeccionado, y aún así permaneció así a pesar del sufrimiento. Fue perfeccionado. Tenía un plan. Vino a morir por nuestros pecados. Pero aprendió a través del sufrimiento. Mantuvo su perfección a través del sufrimiento. Se puede hacer. Se puede hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Y nosotros también, hermanos, podemos llegar a ser perfectos. Cristo ya era perfecto, permaneció así a través del sufrimiento. Podemos llegar a ser perfectos mediante el sufrimiento, y podemos aprender obediencia si obedecemos 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 3. Pasen de 2 a Timoteo. Capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oímos sobre eso el otro día. Soporta penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Padre es el Señor de los ejércitos. Cristo es el capitán de los ejércitos. Hermanos, somos soldados en ese ejército, pero tenemos que soportar las dificultades como un buen soldado de Jesucristo. Esas dificultades vienen a través de las pruebas que tenemos que enfrentar. A veces son pruebas de fuego, pruebas de salud por las que pasamos. Un ser querido puede morir. Esa es una prueba. Un miembro de la familia o un amigo deja la iglesia. Esa es una prueba. Le despiden de su trabajo. Eso es definitivamente una prueba. Necesita un techo nuevo en su casa, y no puede pagarlo. Su auto se descompone. Todas estas son pruebas. Un cónyuge no convertido le está dando pena por ir a la fiesta. Todas estas son cosas, hermanos, que debemos sufrir. Soportar las dificultades. Pero la meta es llegar a ser más y ser hechos a la semejanza de Dios. Esas pruebas por las que pasamos. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué estoy pasando por pruebas? Eso es muy extraño. Está diciendo aquí que no piensen que es extraño. No piense que es extraño. Anticípelo. Espérelo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que en lugar de sorprenderse cuando lleguen las pruebas, regocíjese por ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Cuando sufrimos y pasamos por pruebas, nos estamos pareciendo más a Jesucristo, quien pasó por pruebas. Así que debemos regocijarnos por ese hecho. No nos regocijamos por la prueba. Nos regocijamos porque estamos siendo hechos, y estamos siendo semejantes a Jesucristo. Eso es algo por lo cual regocijarse. Retomándolo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, cuando atravesamos pruebas, y nos comparan con Cristo, debemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque, miren lo que le pasó. Fue glorificado. Es motivo de alegría. Cuando estemos pasando por esa dura prueba, no piensen que es extraño. Más bien, digan. ¿Saben qué? Me estoy volviendo más como Dios al pasar por esta prueba. Las pruebas son una forma poderosa de ser más como Cristo, y, en última instancia, más como Dios. Hermanos, al concluir, quiero que, si pueden escribir esto o simplemente recordarlo, se pregunten con regularidad. El Dios que veo en mi mente, el Dios al que oro, del que estudio o leo, ¿es este Dios que veo, es el que se revela en la Biblia? ¿O es una idea que tengo de él? Analicen sus pensamientos. El Dios en el que pienso a diario, el que veo en mi mente, ¿es el Dios que se revela en la Biblia? No se guíen solo por los sentimientos o las percepciones de otros. Guíense por el Espíritu de Dios. Guíense por las Escrituras para comprender a Dios. Hermanos, fuimos creados a imagen de Dios, no al contrario. No debemos limitar a Dios a nuestra propia forma de pensar. Así no funciona. Es la forma incorrecta de verlo. Me divertí mucho releyendo ese artículo, y fue divertido escribirlo. Ese artículo del Pilar que escribí, fue divertido escribirlo. Los animo a revisarlo. Revísenlo periódicamente junto con otros artículos, pero revísenlo periódicamente. Inspírense. Lo leí mientras me preparaba para este mensaje, y me inspiró. Me recordó, en primer lugar, que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Un entendimiento asombroso, asombroso. Creo que es el mayor conocimiento disponible para la humanidad. Pero, igual de importante, me recordó que debemos adorar a Dios, y comprenderlo según su espíritu, y según la verdad. No se guíe solo por lo que digan de su Padre. Él es su Padre. Tiene la oportunidad de comprenderlo. Aprenda y recuerde a su Dios, a su Padre, por sí mismo. Hermanos, asegúrense de que el Dios al que sirven no sea el Dios que creen conocer. Asegúrense de que sea el Dios que conocen con certeza.